informada e informado.
Prevenidas, ¿eh?
Hablemos Emociones, un espacio seguro para reconocer lo que sentimos, escucharnos sin juzgar y empezar a sanar desde la calma. ¡Comenzamos!
Hola, muy buenos días. Bienvenido, bienvenida a tu programa Hablemos de Emociones. Hoy es 19 de agosto, miércoles 19 de agosto. Te damos la más cordial de la bienvenida a tu programa Hablemos de Emociones. Como cada miércoles, traemos temas súper interesantes sobre salud emocional, sobre psicología y sobre todo temas que ustedes nos han solicitado y nos han pedido de manera vía WhatsApp, vía Facebook. Y eso nos gusta mucho que nos digan qué temas son los que ustedes quieren escuchar. Te recuerdo, yo soy la psicóloga América Saga y somos Cañaveral 100.5 Voz y Ritmo del Sur. El día de hoy traemos un tema súper, súper, súper interesante porque hemos visto en las películas, al menos yo he visto en las películas, que es la hipnosis, ¿no? Y de pronto vemos que ahí hay una persona, un personaje como mostrando los dedos o mostrando como un péndulo. Y de pronto, ¡zas!, ¿no? Se cae la persona y pensamos que eso es hipnosis. De hecho, Marta no quiso ser hipnotizada porque decía que se iba a caer acá y que, bueno, que no quería dar esa demostración. Yo misma no sé, la verdad, qué es hipnosis ericksoniana en específico, pero precisamente por ello traemos a una persona experta en el tema. Déjenme decirles que ella es psicóloga clínica de profesión y tiene una maestría en hipnosis ericksoniana. Les voy a presentar a la invitada de hoy, la maestra Marcela Barajas. Bienvenida a tu programa, maestra. Eres experta en este tema de hipnosis ericksoniana y nos va justo a indicar, nos va a decir qué es, cómo se trabaja en clínica, cómo funciona y nos va a resolver todas esas dudas que tenemos de ¿es verdad que es como en las películas? ¿No es verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que realmente sucede en el inconsciente? ¿No? Porque la persona que entra en ese proceso, obviamente, tiene una manera distinta de la psicología o terapia tradicional. Marcela Barajas, bienvenida a tu programa Hablemos de Emociones. ¿Cómo estás?
Gracias, buenos días América, buenos días a todos, gracias por la invitación. De hecho, gracias por la invitación a todas las compañeras de la red que han acudido y que nos estás dando como este espacio para llegar a la gente.
Al contrario, también eres la fundadora del grupo de Psicólogos del Sur, un grupo donde estamos muy activos y constantemente, bueno, andamos estudiando, ¿no? Y tomando cursos y sobre todo cursos y cosas que a todos ustedes aquí en radio también, ¿no?, hemos traído a demostrar. Saludos, por cierto, a toda la red de psicología del Sur, por si creen que no nos acordamos de ustedes. Gracias por escucharnos. Saludos a toda la zona sur, saludos a Zacatepec, saludos a Tlaquitenango, a Jujutla, saludos a cualquier persona en cualquier rincón que nos estén escuchando. Vamos a iniciar con la pregunta que todos queremos saber, maestra Marcela, ¿qué es la hipnosis ericksoniana?
Ok, pues primero la hipnosis en general es como un estado alternativo de conciencia. Algunos lo definían como un estado entre la vigilia y el sueño, ¿no? Como en esta parte donde estoy como medio adormecido. No exactamente así, nosotros preferimos llamarle estados amplificados de conciencia, es decir, estoy más receptivo de lo normal a las sugerencias de bienestar que me va a hacer el terapeuta. Y la hipnosis ericksoniana es esta serie de técnicas que creó Milton Erickson, que era un psiquiatra norteamericano que nació por allá de 1901 y él se especializó en hipnosis porque encontró muchos beneficios, ¿no? De hecho, inicialmente la practicó como algo muy natural. Él empezó a practicarlo consigo mismo para el trabajo del dolor y para recuperar el movimiento, porque él tuvo un ataque de poliomielitis en ese entonces, que era, pues, no había como muchos tratamientos, no había vacunas, y entonces él quedó paralizado. y él empezó, tenía 19 años, entonces ya sabía caminar, ya sabía moverse, ya había vivido todos estos procesos, y entonces lo que él empezó a hacer es a recordar, como con todo detalle, cómo era el movimiento, y se concentraba durante horas completas y decía que de pronto empezó a mover un dedito del pie, más deditos, hasta que después de varios meses de estar en concentración intentando recordar el movimiento, pudo recuperar como la potencialidad completa, incluso llevó una vida muy normal, se casó, tuvo 8 hijos, estudió medicina, estudió psiquiatría, y entonces él empezó a aplicar estas técnicas después con otras personas para muchas situaciones, ¿no? Él la trabajaba en él para el control del dolor y la recuperación del movimiento.
Sí, leí por ahí que incluso él mismo usaba, ¿no?, en él esa terapia, para poder no solo quitarse el dolor, también como para usar el poder del inconsciente, porque a veces pensamos que el inconsciente es malo, ¿no? O sea, lo queremos evitar, y justo es lo opuesto, ¿no? O sea, si vemos que hay en el inconsciente toda esa información, podría ser de gran utilidad, pero hay que romper ese tabú de no quiero saber quién soy.
Es que también un poquito desde la teoría psicoanalítica, Freud planteaba como el inconsciente como esta parte burda, primitiva, que nos ocultaba cosas, y entonces el propósito del psicoanálisis es quitarle como estos recuerdos al inconsciente y traerlos a la conciencia. Pero Erickson decía, no, por algo están ahí, ¿no? Por algo está tratando de protegernos, y él ubicaba el inconsciente como una parte sabia interna. Entonces, en lugar de forzarlo o pelear con él, es trabajar desde su lenguaje, desde sus simbolismos, para acomodar de manera saludable como los recuerdos y las vivencias internas, ¿no? Entonces, tratamos de organizar de manera adecuada, no peleamos contra el inconsciente, no estamos aliando, no nos estamos en contra de las defensas, estamos aliándonos a las defensas y estamos trabajando de manera agradable, que esa es una característica bien importante de la hipnosis ericksoniana, que tiene que ser agradable los trances, o por lo menos incómodos o dolorosos. Entonces, nuestras terapias son muy placenteras para el paciente, pero también para el terapeuta, porque también nosotros estamos en un estado amplificado de conciencia, estamos conectándonos con el paciente, estamos, decía Teresa Robles, que justo uno de sus libros se llama Concierto para 4 cerebros, estamos trabajando conectados con el cerebro, con ambos hemisferios del paciente y con ambos hemisferios del terapeuta. Y otra característica también muy importante de la hipnosis ericksoniana es que no es un experto ayudando a alguien que está pasándola mal, ¿no? Es un par de expertos. Yo tal vez sé las técnicas de la terapia ericksoniana, pero el paciente es el experto en su propia vida. Entonces, estamos trabajando en conjunto, estamos trabajando la posición de motivos que él puso, ¿no? Yo quiero trabajar esto. Quiero trabajar mi ansiedad, quiero trabajar sobre mi depresión, quiero disminuir el dolor de algo en específico, quiero... Esta demanda que el paciente trae es lo que vamos a trabajar. No es, pero es que eso no es lo que tú tienes realmente, lo que tú tienes es esta otra cosa. No, vamos a trabajar sobre lo que él pidió. Pero además sabemos que un recuerdo, una memoria está encadenada con otras, ¿no? Entonces, si yo actualmente padezco ansiedad, pues viene desde toda una historia. Entonces, sí, en lugar de trabajar solo un tema, vamos a trabajar toda la cadena de experiencias que están ligadas a eso, y pues va a haber mejora en más de un aspecto de la vida. Yo te puedo contar personalmente que cuando yo trabajaba con mi psicóloga, que también es terapeuta ericksoniana, hubo temas que yo no me daba un poquito de vergüenza trabajar con ella, pero que finalmente terminé trabajándolas sin darme cuenta, ¿no? Porque esta encadenación de un evento con otro, ¿no? Cuando me di cuenta había heridas emocionales que yo ya había sanado, ¿no?
Bien, y más o menos, ¿cuánto dura una sesión? ¿Va dependiendo de persona a persona o es un tiempo...?
Pues generalmente trabajamos 45, 50 minutos, okay, pero se pueden hacer 2, 3 ejercicios de trance, depende cómo vaya fluyendo la sesión, lo que el paciente necesite. Algunos ejercicios pueden ser muy cortitos porque no necesitamos que sea un trance profundo, pero otros pueden ser como más larguitos, o sea, depende de lo que el paciente vaya necesitando. Uno está observando como terapeuta todo el tiempo y el paciente tiene los ojos cerrados, pero se puede observar su respiración, los movimientos. Generalmente algo que vamos a observar característico es que con los ojos cerrados se puede ver este movimiento rápido de ojos que se dan durante el sueño profundo, ¿no? Entonces, detrás del párpado el ojito se está moviendo y entonces está como en un trance profundo. Algunas veces preferimos que sea un trance medio o superficial. Incluso hay algunos ejercicios bonitos del paciente está como saliendo del trance, le dices como de abrir los ojos y luego inmediatamente vuelve a cerrarlos, ¿no? Entonces depende de los temas que se requieran y de la persona también.
Y al rato, antes de terminar el programa, 15 minutos antes, es decir, como a cuarto para las 10, vamos a tener una presentación en vivo, o sea, aquí lo vamos a llevar a cabo. La maestra Marcela Barajas va a dar una demostración de cómo es en la práctica clínica, en la parte real. Va a venir una de nuestras compañeras como modelo, ¿no? A tener esta terapia para que ustedes vean y se den cuenta que no es como lo pasan en las películas. No sé si hay una película que lo explique mejor, pero al menos las que yo he visto, la persona, ¿no?, está hasta convulsionando y uno se espanta y dice, ay, si así es, no voy. Nada de eso, al contrario. El subconsciente trae un montón de información positiva, si la sabemos, ¿no?, observar para curarnos, para sanarnos. Y es súper bonito, ¿no?, entrar a este mundo del subconsciente, porque ahí está la solución a muchas de nuestras preguntas. No están afuera, están adentro. Y vamos a terapia no para sanar el pasado, vamos para mejorar nuestro futuro, ¿no? Pero tenemos que, como decía la maestra Marcela Barajas, tenemos que a veces ir al pasado, ver por qué tengo ansiedad, ver por qué tengo depresión, o ver por qué cualquier tema que ustedes quieran tratar, justo para poder, ¿no?, abordarlo y bueno, en la práctica clínica poderle dar un seguimiento, ¿sí?
Sí, sí.
En este tipo de terapia, maestra, la persona llega, tiene un tema, dice, a lo mejor yo quiero trabajar, vamos a hablar de la depresión, ¿sí? ¿El primer paso cuál es? ¿Qué se hace desde la parte clínica?
Es bien importante que quienes trabajan en la terapia ericksoniana, pues sean psicólogos o tengan como una formación relativa a la terapia psicológica, porque lo primero sería hacer un diagnóstico.
Okay.
Hay algunas personalidades que no se recomienda tanto el trabajo con psicoterapia ericksoniana, con hipnosis. Por ejemplo, alguien que tenga tendencia o alguna situación de psicosis. Entonces, primero habría que descartar patologías importantes.
Importante.
Y okay. Ya después que sigue el paciente es candidato, está dispuesto, pues entonces se le pide que hagamos como un ejercicio. Al principio le explicamos en qué consiste, que puede tener algunas sensaciones en el cuerpo diferentes, como cuando estamos durmiendo y al inicio como que sentimos que nos caemos, ¿no? Uh-huh. Puede haber un brinquito.
Sí.
¿No? Puede haber una sensación de hormigueo en los brazos o piernas, puede haber como esta sensación de ligereza.
Como un poquito de mareo.
Okay. Sí, sí, sí. Cuando se están moviendo como muchas emociones, también hay como esta sensación de mareo. Uh-huh. Puedo ver colores, puedo ver movimientos, ¿no? Y entonces le explicamos qué es lo que va a sentir y que es normal y que lo puede también disfrutar.
Bien.
Y hacemos un ejercicio pequeñito como de conexión con él mismo, ¿no? Con esta sabiduría interior, y ya después trabajamos como los temas que nos plantea.
Súper padre. Me encanta eso de la sabiduría interior, porque ahí está todo lo que necesitamos para que realmente, ¿no?, podamos sanar, si lo podemos llamar sanar. ¿Qué creen? Que tenemos que ir a un corte. Les recuerdo el teléfono de WhatsApp, 734-388-3127, por si usted desea mandarnos un mensajito. Les recuerdo, yo soy la psicóloga América Saga. Vamos a un breve corte y regresamos.
Estás escuchando Hablemos de Emociones. Hacemos una breve pausa y regresamos.
¿Eres mujer? ¿Participas en la política o eres líder en tu comunidad? Te han dicho frases como:
por ser mujer, te das un dinero de que para tu campaña.
Se puede ver color.
Eso es violencia política contra las mujeres.
Porque la
La poesía que dije en el kinder, o sea, me empezaron a pasar todo, me empecé a acordar perfecto y veía luces neón, o sea, ya no quería cerrar los ojos ni porque me dio miedo, porque si lo cerraba, sentía que yo iba así.
Sí, en teoría fue una
sobredosis. Sí, pero no,
como fue la primera vez de vista.
No, fue la primera y la única, nunca más lo volví a hacer porque me dio
pero
miedo.
Pero ahí se nos fue
la primera vez. Es que a mí me decían mis amigos, ¿cómo le dijiste? Háblale yo.
Todo se maneja
en las
acciones, decisiones.
Yo soy
integro nada.
Y ya estamos de regreso en tu programa Hablemos de Emociones. Es que entre corte y corte estamos risa y risa con Fernando Pacheco y Marta Maldonado también aquí en producción. Lo hacen muy ameno el programa, de verdad. No voy a decir qué nos dijo Fernando, pero me dio mucha risa. Muy bien, seguimos. Estábamos hace un ratito, maestra Marcela Barajas, platicando sobre, bueno, cómo se lleva a cabo, ¿no? Que la persona elige el tema y que, bueno, en este caso, usted como experta en este tipo de terapia, lo lleva, ¿sí? Después, ¿qué sucede? Ya hizo el historial, ya sabe que no es una persona que, digamos, se puede exponer, ¿no? Descartamos algún tipo de psicosis o alguna patología y entonces sí, comienza el proceso. ¿Qué pasa?
Bueno, lo que vamos a trabajar es como con las palabras del paciente. Milton Erickson era una persona como muy observadora del lenguaje. De hecho, sus enseñanzas crearon varias otras escuelas. Por ejemplo, en la programación neurolingüística es como un 80% extraída de las enseñanzas de Erickson. Los creadores del PNL fueron a observarlo, a escucharlo, ¿no? Erickson hacía muchas clases públicas, hacía muchas cátedras abiertas, ¿no? Hay muchos autores que escribieron libros sobre él. Por ejemplo, Jay Haley escribía sobre la terapia estratégica, porque además Erickson era un gran estratega, planeaba, ¿no? Decía como de, a ver, este paciente, lo que me dijeron es tal, 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 y él de pronto empezaba a imaginar estrategias. Entonces, vamos a usar las palabras del paciente, como él le llame a su problema, si él dice, estoy muy decaído, aunque yo sepa que eso es depresión, no le voy a decir tu depresión, le voy a decir esto que tú sientes de estar decaído, vamos a usar sus palabras. Entonces, por ejemplo, digamos, el paciente dice, me siento como atrapado en un hoyo, ¿no? Entonces es, ok, vamos a cerrar los ojos y vamos a imaginar que estás atrapado en un hoyo, que... ¿qué formas podrías tú imaginar para salir? Entonces, el paciente, aunque está hipnotizado, puede estar hablando, puede estarme respondiendo. Algunos no lo hacen, algunos sí lo hacen como más claramente. Y entonces puede decir, pues, tal vez podría imaginar que hay una escalera. Ok, bueno, vamos a imaginar esa escalera, es fuerte, es de metal o es de madera, no, pues es de madera. Ok, vamos a imaginarla, qué color tiene. Como con, entre más detalles usemos, la imaginación lo toma más real. Entonces, puede ser como de, no, pero pues no se puede subir la escalera. A ver, entonces, ¿qué otra forma? No, pues podría ser que alguien me aviente una soga y me rescate, ¿no? Entonces, ok, vamos a imaginar la soga y entonces en este imaginar cómo va saliendo del hoyo, la sensación emocional cambia. Entonces el paciente al abrir los ojos ya imaginó que salió, ya está afuera, ya está disfrutando su vida. Usamos palabras muy amplias en lugar de decirle vas a hacer esto, vas a imaginarte esto, porque entonces yo estaría controlando la situación, pero además no es como él la siente, ¿no? Es, tiene que ser como con sus propios recursos, sus propias palabras. Entonces es de ya estás sintiendo, ya estás afuera, estás sintiéndote como te quieres sentir, estás disfrutando como quieres disfrutar, te estás sintiendo como quieres estar. Entonces, al abrir los ojos, pues el paciente ya tiene una sensación emocional diferente. Su mente creó también nuevas redes de conexión entre neuronas de aprendizaje de poder superar una situación, ¿no?
Sí.
Usamos metáforas que el paciente utilice. También usamos algunas metáforas universales, ¿no? De hecho, trabajamos también con temas universales. Un ejercicio que a mí me agrada mucho es sobre las heridas emocionales. Entonces, si nosotros hablamos de que todos a lo largo de la vida hemos sufrido heridas, pues es real, ¿no? Y hemos sufrido heridas físicas y las hemos visto aparecer y las hemos visto sanar. Entonces, también las heridas emocionales pueden sanar. Entonces, hablamos de qué herida emocional tiene el paciente, la que sea, la que su mente represente. Entonces, hablamos de cómo estas heridas van a ir sanando, las van cicatrizando, cómo los aprendizajes que me dieron estas heridas ahora quedan como experiencias, pero ya sin dolor de las situaciones vividas. Entonces, es este ejercicio de ir acompañando al paciente con sus palabras, usando metáforas, con imágenes bonitas, con disfrutando, ¿no? Y entonces, la experiencia emocional cambia, ¿no? En terapia cognitivo-conductual, que también trabajo en terapia cognitivo-conductual porque sí. Trabajo para una institución, pues diríamos que esto es como de que la persona va aprendiendo estrategias de resolución, okay. Pero también como de que a lo largo del ejercicio de trance, pues van como el paciente va abriendo como su panorama, ¿no? No es solo es esto terrible me está pasando, sino mira, sí se podría, sí, con una escalera se podría, ¿no? Ah, mira, sí, también con un lazo. Y si excavara un poquito más y hubiera una salida hacia afuera, ¿no? O alguien podría decir como de, pues yo empiezo, me imagino que puedo ir subiendo los peldaños que haya en las piedras y salir del hoyo donde está. ¿No? Okay. Entonces, cada quien podría generar una estrategia de solución diferente y eso crea una apertura mental que permite a las personas movilizarse hacia la sanación.
Y quiero entender que a lo mejor ese hoyo al que se refiere el paciente, la persona, no es necesariamente un hoyo, físicamente es una metáfora en donde uh-huh. a lo mejor ese hoyo es la depresión, ¿no? O es uh-huh. un problema en donde quizá se sintió, no sé, desprotegido o muy inseguro. Y ante sí, esta sí. situación lo nombra como siento que ya voy subiendo, siento que ya el lazo a lo mejor me está ayudando, ¿no? A poder subir, como en esta metáfora de sí. la montaña, ¿no? De ir escalando. Y sí, el cerebro no comprende si eso es real, es imaginario. El sí. cerebro solamente obedece, ¿no? La orden.
Exacto, no, nos pasa como pues en los sueños, ¿no? Como estamos dormidos y estamos sí. soñando algo difícil y puedo estar llorando en sueños y despierto y sé que fue un sueño y no fue real, pero a lo mejor todo el día un poquito como más apagadón, como nerviosito. Igual un sueño muy bonito donde se cumplió lo que yo quería en mi sueño y entonces me desperté contento, me desperté motivado. Okay. En la vida cotidiana, por ejemplo, es cuando veo una película de terror. O sea, yo sé que es terror y sé que es una película, pero me asusta de verdad, ¿no? Sí. Y entonces hasta el corazón late más rápido y empiezo a lo mejor como a temblar un poquito. Estoy viendo una película y sé que no es real, pero mi mente lo interpreta como real. Entonces nosotros utilizamos eso a favor del paciente, como de la mente no puede diferenciar que está sucediendo en la realidad o afuera. Le da más valor a lo que la mente está pensando, sintiendo, y entonces lo vamos a reforzar pues como con sensaciones físicas, como le decimos si se está imaginando como su, hay un ejercicio que es como de mi lugar íntimo y privado, es como de me estoy imaginando que estoy en la playa y siente la arena bajo tus pies y el calor del ambiente, siente la brisa del mar, escucha los sonidos del mar, entonces entre más reforzamos como estas sensaciones el paciente puede imaginar más claramente. Y entonces la mente lo toma como algo real.
Hay un ejercicio que leí, maestra, en donde la ponían a un grupo de personas a tocar el piano, pero con su imaginación, ¿no? Por ejemplo, do, re, ¿no? Y ya después toda una melodía, ¿no? Por ejemplo, la de Canon. Y a otro grupo que realmente sí tocaban el piano, ¿no? O sea, realmente con las manos. Y descubrieron, bueno, han sido estudios que me gusta mucho leer, que el primer grupo, donde era con su imaginación, igual podía aprender, ¿no? Porque era constante. Y el otro grupo igual podía aprender. Era lo mismo, ¿no? Entonces, como la mente realmente no tenía un piano en el primer grupo, pero el hecho de darle la orden y de sentir que estabas tocando el piano, de pensar que era esa do, que era rey, que después ya podías a lo mejor hacer martinillo, ¿no? Martinillo. Sí, sí. Era algo que bueno, ya es un descubrimiento, yo creo que mucho tiempo atrás, no es nada nuevo, pero algo así es el poder de la mente.
Es que en el estado amplificado de conciencia estamos más receptivos también a los aprendizajes. De hecho, hay una serie de cursos muy famosos de hipnosis del Centro Ericksoniano de México, donde yo estudié, que es el desbloqueo de idiomas, ¿no? Uh-huh. O sea, hay una etapa normal en la vida del niño donde es mucho más receptivo a los idiomas, ¿no? Uh-huh. Un niño pequeñito puede aprender 3-4 idiomas al mismo tiempo. Pero en cierta edad como que ya nos bloqueamos y como que ya nos cuesta muchísimo más trabajo, ¿no? Y entonces con un estado amplificado de conciencia podría ser más receptivo y es más fácil el aprendizaje de idiomas. Pero de muchos otros, por ejemplo, también en deportes, es esta gimnasta que está haciendo como sus giros y entonces de pronto no puede y ya el entrenador dice, a ver, ya, basta, deja de intentarlo, siéntate, vamos a imaginar que lo haces. Y entonces hacen este ejercicio de ensayar en la mente que sí lo está logrando y entonces lo intenta y ya puede hacerlo, ¿no? O sea, como de pronto había algo que me bloqueaba y entonces la hipnosis puede desbloquear como algunas de estas habilidades o aprendizajes que ya tenemos con nosotros, ¿no? O sea, hay un montón de cosas que nosotros ya sabemos hacer, que no, tal vez no nos damos cuenta que tenemos el potencial y nos bloqueamos como decir, no puedo. Por ejemplo, un paciente que diga, es que no he podido dormir, es que fíjese que todas las noches estoy ahí dando vueltas y vueltas en la cama y me desespero y no puedo dormir. Pero es que dormir sí lo sabemos hacer, ¿no? Lo sabemos hacer desde que estamos en la pancita de nuestra mamá. Los primeros meses el bebé solo duerme y duerme. Solo hay cosas en la vida cotidiana que a veces como que entorpecen esta habilidad para dormir. Entonces es, a ver, vamos a recordar los momentos en que podías dormir tranquilamente y que tu cerebro recuerde cómo es ese aprendizaje y esas habilidades. Y entonces simplemente al recordarlos ya puedo de nuevo volver a dormir tranquilamente.
Súper bonito. Puede ser incluso un motivo de terapia el insomnio, ¿no? Porque hoy en día es algo que muchas personas padecen. A veces me pasa a mí también que no puedo dormir, ¿no? Y cuando me doy cuenta estoy sobrepensando en algún tema que digo, claro, o sea, no puedo dormir porque otra vez, ¿no? Recordé un tema muy del pasado que lo estoy asociando. Y eso podría ser un gran motivo de consulta porque el sueño, la verdad, es reparador y quien no pueda dormir bien no tiene una calidad de vida, ¿no? El otro día estamos, pues, más enojados, ¿no? Más irritados. Y esto podría ser un gran motivo de consulta para que usted pueda asistir a este tipo de terapia de hipnosis ericksoniana. Les recuerdo el teléfono, por si usted quiere mandar un mensajito, nos encanta que nos comente, nos encanta que nos manden mensaje, nos pueden aquí mismo en el en vivo mandar un mensaje, una pregunta, si usted tiene una pregunta. Y también les recuerdo que al ratito, un poquito, ya no tardamos, unos 10, 15 minutos más, vamos a tener en vivo a una persona que va a venir aquí a cabina para que la maestra nos dé una demostración de cómo es, cómo funciona en la práctica clínica, la hipnosis ericksoniana. Te recuerdo el teléfono. Vía WhatsApp es 734-388-3127. Si prefiere mandar un mensaje de texto, 734-347-5454. Somos Cañaveral 100.5, Voz y Grito del Sur. Vamos a un breve corte y regresamos.
Ay, Dios mío. Cañaveral 100.5 FM. Voz y Ritmo del Sur. Somos una emisora de RTV Morelos Radio. Cañaveral 100.5.
¿No se pudo?
Si te dicen que ganaste un premio, si te amenazan, o si te ofrecen viajes o empleos con sueldo atractivo, huelga y denuncia al 089. La extorsión telefónica se puede evitar si actuamos con inteligencia. No contestes números desconocidos, no compartas tus datos y denuncia al 089. Morelos por la seguridad.
Es momento de impulsar tu negocio. Si eres joven emprendedor o tienes una MIPYME, obtén apoyos de hasta 50 mil pesos para fortalecer y hacer crecer tu empresa.
Hola, ¿qué
tal? Consulta las más de 10 convocatorias en morelos.gov.mx.
Morelos, la
tierra
que nos une. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos en tu programa
Hablamos de Mujeres. Cada instante guarda un sentido especial. Un momento para reír, para recordar, para sentir y también un tiempo de descanso. Acompaña a José Luis López Lugo en este espacio cultural donde la poesía, el arte y la reflexión nos invitan a hacer una pausa y disfrutar de lo esencial. Aquí, donde las voces y los momentos se hacen eternos. Todos los miércoles a las 11 de la mañana, una producción de Cañaveral 100.5, Voz y Ritmo del Sur, RTV Morelos Radio.
Continuamos en Hablemos de Emociones por Cañaveral 100.5 FM. Seguimos contigo.
¿Y qué tal? Ya estamos de regreso en tu programa Hablemos de Emociones. Te recuerdo, yo soy la psicóloga América Saga y somos Cañaveral 100.5, Voz y Ritmo del Sur. Por si usted no se había conectado, si no había prendido todavía su radio, estamos platicando sobre el tema ¿qué es hipnosis ericksoniana? ¿Cómo se trabaja en la clínica? Y al ratito vamos a tener a una invitada especial para que nos pueda la maestra Marcela Barajas, a través de su experiencia, llevar a la terapia real, cómo sucede en la vida real, no es como en las películas. Maestra, ¿algún saludo que usted quiera enviar?
Así, muchas gracias. Quisiera saludar a mis niños que están en casa escuchándome, mis tres peques, a Danitza, Silvia y Enrique.
Muchos saludos para sus pequeñitos. Un gracias. Fuerte abrazo para toda su familia. También saludos a mis hijos, a toda mi familia. Un fuerte abrazo a todo Zacatepec, a todo Jojutla, a Tlaltenango, Puente, a toda la zona sur y a cualquier rincón del Estado de México o en cualquier parte donde usted esté. Un fuerte abrazo. Seguimos con el tema. ¿Qué es hipnosis ericksoniana? Ya lo vimos. ¿Cómo se trabaja? También ya lo platicamos. Y ahora nos gustaría saber, maestra Marcela, ¿cuáles son esos mitos que por lo regular todos tenemos acerca de la hipnosis?
Ok, pues sí, sí es un tema importante porque fíjate que la gente todavía tiene mucha estigma sobre la hipnosis,
sí,
¿no?
Sí.
Porque como decías, así como lo veíamos en las películas, pero también lo vimos, ya no te tocó a ti a lo mejor, pero las personas de mayor edad recordamos mucho siempre en domingo que salía Raúl Velasco y salía Tony Camo. Y Tony Camo hacía como estos espectáculos sobre la hipnosis e incluso un poquito ridiculizaba pues a las personas para provocar las risas. Pues primero déjame contarte que solo hay dos países en el mundo donde es legal hacer un show de hipnosis, que es México e Irán. En todos los demás países está prohibido, porque la terapia con hipnosis es una terapia muy formal, muy científica. Yo les decíamos, pues yo cursé una maestría avalada por la SEP, o sea, es como una formación muy profesional. Milton Erickson es considerado un poco el padre de la hipnosis moderna, porque antes también se trabajaba como de forma más poco profesional, es decir, muchas gentes podían trabajarlo. Había incluso circos en las colonias donde pues llegaban y hacían show de hipnosis. Y mi maestra Tere Robles contaba que a veces ella iba pues a observar cómo hacían el show y había gente que se quedaba un poquito sintiéndose mal, ¿no? Alguien que ya no podía levantarse porque sentía las piernas entumidas, alguien que estaba en un shock como emocional importante, sí. Y ella se quedaba a trabajar con ellos, como a reparar un poquito lo que el hipnoterapeuta había dañado, y entonces ella creó las palabras protectoras, que ahora los utilizamos en psicoterapia ericksoniana, que es durante todo el trance voy a estar repitiendo palabras como saludablemente, que para la mente se traduce como en mente saludable, o protegidamente, como en mente protegida, como en esta idea de proteger el trance y que todo salga bien, ¿no? Que buscamos siempre que el paciente se vaya tranquilo, relajado, con una sensación agradable, como de la sensación
claro,
de ya
bienestar.
De bienestar, exactamente. Entonces, el show no está permitido en todo el mundo y aquí sí lo hacen, todavía ahora hay algunos hipnoterapeutas, pero hay algunos que yo he visto que son como más profesionales, bastante respetuosos, como que no tanto como la burla, sino como pues un poquito como el juego con el la persona que está ahí como participando. Bien importante de la hipnosis es que no es posible que yo obligue a una persona a hacer algo que va en contra de sus valores o sus creencias o su dignidad. Entonces, muchos de los que participan, que a lo mejor pues no hacen un poco reír a la gente, pues ellos están de alguna manera de acuerdo con el terapeuta en hacer esto. Pero durante la sesión yo no voy a obligar a mi paciente a hacer algo que vaya en contra de su bienestar. Por eso las sugerencias son como muy amplias, es sentirte como tú te quieres sentir o estar como tú quieres estar. Entonces, no le voy a obligar a hacer algo que esté en contra de sus valores. No estoy controlando su mente, ¿no? Estoy guiando un poquito como un ejercicio de bienestar. No le voy a obligar ni siquiera como a confesar algo, que ese es también otro mito, que durante algún tiempo se intentó usar la hipnosis como esta forma de interrogar a las personas. De hecho, en Estados Unidos sí hubo algunos juicios donde hipnotizaban al acusado, por ejemplo, para ver si realmente había cometido el delito, o alguno de los testigos para decir como de haber
que cometió el delito, ¿no? Pero no era real, se observó que no es exactamente, la mente no recuerda cómo vivieron las cosas 100%, sino más bien la mente tiende a completar información. Por ejemplo, ponían una imagen de un auto con algunos otros detalles en una fotografía, hipnotizaban a las personas y le decían, a ver, dime el número de la placa del automóvil, ¿no? Y entonces la gente contestaba y daba muchas respuestas diferentes y el automóvil ni siquiera tenía placa, ¿no?
Ajá,
es como la mente tiende a completar. Entonces dejó de utilizarse en juicios, no es válido en ningún país como un juicio cuyo testimonio sea bajo el efecto de la hipnosis, ¿no?
Okay.
Entonces la mente tiende como a falsear algunas cosas, pues porque así es, ¿no? La mente no puede estar sin información y rellena esa información. Un poco la explicación para el psicoanálisis cuando decía Freud como de que mis histéricas me mintieron, pues sí, porque su mente tendía a completar la información, por lo tanto, él dejó de usar la hipnosis, pero Milton Erickson dijo, no, es que a lo mejor no la estabas usando de la forma adecuada.
Correcto.
Y él empezó a trabajar en otras técnicas que derivaron en lo que ahora trabajamos, que es la hipnosis moderna o natural, que también este es otro mito, es como de, solo voy a ser hipnotizado si voy como al terapeuta. En realidad, a lo largo del día vivimos varios momentos de autohipnosis, ¿no? Naturalmente la mente tiende a descansar más o menos cada hora y media y entonces la mente se nos va, o sea, puedo estar escuchando música y de pronto estoy ido, ¿no? Y entonces dicen, ¡hey, América!
Sí,
reacciona,
me pasa,
¿no?
Sí, claro.
Sí. También cuando leemos un libro, por ejemplo, nos concentramos tanto que de pronto como que cerramos el libro y te necesitamos unos minutitos para volver así como al mundo real porque estaba yo bien metida en la historia, ¿no? No sucede, no sé, al ir manejando, o cuando vamos en la combi, como que se nos pierde la mirada y entonces reaccionamos como de, ah, ya va a ser mi parada, ya me tengo que bajar. Entonces, la mente tiende a descansar o a ensimismarse de forma natural.
Okay.
Entonces,
cada hora y media más o menos
tiene que descansar, ¿no?
Bien.
Porque además sabemos que el cerebro siempre está activo, estamos dormidos, pero todo el tiempo la mente está alerta. Si escucho un ruidito, puedo despertar, por ejemplo, si hubiese como algo que vaya a atentar contra el bienestar de la persona, ¿no? Entonces, el oído nunca se cierra, la mente siempre está alerta. Entonces, yo puedo, de pronto algunos pacientes me dicen, es que me dormí, como que sentí que dejé de escucharla y perdí la voz, ¿no? Así como un poquito apenado. Y yo, no, pero sí estabas atento, ¿no?
Claro.
Porque el momento final de la sesión, cuando yo digo, haz una respiración profunda y abre los ojos, tú hiciste una respiración profunda y abriste los ojos, ¿no? Es decir, aunque estaba muy en concentración y a lo mejor estaba, no conscientemente estaba escuchando mi voz, sí estaba escuchándola y sí estaba atento a las indicaciones. Estos mitos que muchas personas tenemos acerca de la hipnosis son importantísimos que los tengamos en cuenta, porque a mí me parece impresionante cómo solo México actualmente todavía, y qué otro país comentaba, Irán, solo permiten este tipo, si podríamos llamarlo como un show, y no es un show, ¿no? Que bueno, eso siendo un programa en ese tiempo tan importante y tan visto, obviamente nos dejamos, ¿no?, llevar, porque así lo presenta en hasta el domingo, ¿o cuál era?
Siempre en domingo.
Siempre en domingo, y así debe de ser. Entonces se convirtió más como en esa idea de que es show y no es completamente científico, comprobado y muy serio, ¿no? Porque la persona va realmente con una situación de dolor, ¿no? Alguna crisis, alguna situación de duelo, alguna herida emocional. Y se le debe de dar, ¿no?, la, pues el respeto, la formalidad, y sobre todo con una persona que sí sepa, que sí, como usted comenta, que sea psicólogo, psicóloga y experto en estos temas, porque acuérdense que hay que ponernos en manos de los expertos, porque estos son temas realmente delicados, ¿no? Ya casi estamos por terminar este bloque. Acuérdense que al ratito vamos a tener en vivo a como una invitada para que vean ustedes cómo funciona. Pero antes del corte, maestra Marcela, me gustaría que nos resolviera una duda más. Los niños, usted comentó acerca de los niños y que hay una edad en donde ya pasa o ya sucede el bloqueo. ¿Más o menos a qué edad es y por qué sucede esto?
Bueno, como se van como formalizando muchos aprendizajes a nivel neuronal, pues hay una etapa donde el cerebro se ocupa de otros, de otras cosas, de otros aprendizajes. Ya se consolidó como el lenguaje, y entonces incluso en los niños que hablan varios idiomas, pues se consolida como uno el predominante, ¿no?, el que más utilizan. Sí. Y entonces, pues alrededor de los 7 años ya está como el lenguaje elegido, ¿no? Y entonces, pues ahí como que de pronto la mente cierra ese canal de apertura porque está pues ocupado en otros aprendizajes. Entonces se puede como retomar esa habilidad de adquirir múltiples lenguajes, o de cualquier otra cosa, ¿no? Por ejemplo, como el los adultos a veces ya no queremos aprender cosas como andar en bicicleta. No, es que a mí de niño no me enseñaron
a andar en bicicleta, ¿no?
Sí, o hasta el aprender a manejar auto, también muchas personas se ponen muy nerviosas, es que yo no puedo, es que es muy difícil. Pero si le enseñamos a un adolescente, pues el adolescente lo aprende rapidísimo, como que es un poquito más atrabancado, ¿no? Entonces podemos desbloquear como esos aprendizajes, que sea más fácil, más natural y más placentero aprender.
Súper. Antes de los 7 años estamos todavía a tiempo, ¿no? Por si usted tiene algún niño o niña de esa edad, y aprender, ¿no?, a lenguajes, y sobre todo hablarles de noche, ¿no?, contarles cuentos, decirles a lo mejor cuando estén dormidos que los queremos, que los amamos. Claro que a todas las edades se debe de decirlo, ¿no?, nombrar ese amor que sentimos por nuestros niños y niñas, pero sí hay una edad en la que muy específicamente actúa más pues vamos a llamar este tipo de situación del subconsciente. Vamos a un corte y regresando vamos a seguir platicando sobre este tema, y muy posiblemente ya haya llegado nuestra invitada para que usted pueda presenciar en vivo. Vamos a un corte y regresamos.
Estás escuchando Hablemos de Emociones. Hacemos una breve pausa y regresamos.
¿Sabes que la ciencia está en la cancha?
¡Juega con la ciencia!
Observar, tomar decisiones en segundos y mantener el control del juego son parte de la labor de los árbitros. La percepción humana juega un papel clave. La atención y la concentración influyen en lo que se observa y se decide. Dado que nuestra percepción del mundo no es perfecta, y para garantizar un juego justo, en los partidos se incluyen árbitros asistentes. Un cuarto árbitro y, en el fútbol actual, el uso de tecnología como el VAR, que ayuda a revisar jugadas desde distintos ángulos y en cámara lenta, permitiendo que cada momento del partido se analice e interprete con precisión. El arbitraje promueve el respeto, la equidad y el juego limpio dentro y fuera de la cancha.
¿Sabes que la ciencia está en la cancha?
Juega con la ciencia. Una producción de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, UNAM.
Continuamos en Hablemos de Emociones por Cañaveral 100.5 FM. Seguimos contigo.
En tu programa Hablemos de Emociones. Como les prometimos, ya vamos a tener una demostración en vivo de cómo funciona esta técnica de terapia. Entonces, Marta Maldonado nos va a ayudar y la maestra Marcela Barajas, experta en este tema, nos va a guiar. Entonces, a ver, ¿cómo funciona? Ustedes me indican.
La convencimos al final.
Sí, se convenció.
Muy bien. ¿Algún tema, Marta? ¿Cómo hacemos un ejercicio general? ¿Te parece bien? La mente siempre está como alerta. Entonces, tú puedes relajarte, pero también puedes moverte, acomodarte. Si tú quieres estirar un pie, un brazo, si quieres contestar o abrir los ojos en algún momento, está bien, ¿no? Solamente vamos a buscar hacer un ejercicio. Hay uno muy bonito que pensaba como en aplicar el día de hoy, que es como de aprender a sacar como todo lo que pudiera estorbar a mi bienestar, ¿no? Entonces, un poquito la metáfora es usar como una lavadora, así como de cuando estamos ahí echando la ropa para que salga limpia, ¿no? Entonces, es imaginar como en nuestra mente que si fuera una lavadora que va sacando todo lo inútil. Hay un texto bien bonito ahí, que a América que le gusta el tema de las creencias limitantes.
Sí.
También es como un poquito aprender a deshacernos de esas creencias limitantes. Sobre todo cuando ya están estorbando mucho a nuestro bienestar, ¿no?
Perfecto.
Entonces, si quisieras y te sientes cómoda, como de cerrando los ojos, ¿sí? Y solo voy a pedirte que sientas tu respiración. Siente el aire como entra a través de tu nariz o de tu boca o de ambas, en un sentido, en otro. Así como estás respirando naturalmente. Porque estar en un estado de trance solamente es estar muy en contacto con nosotros mismos. Así que ahí, con tus ojos cerrados, voy a pedirte que imagines cómo es el trayecto de tu respiración. Cómo entra el aire por tus fosas nasales y tal vez hasta sientas y pones mucha atención cómo se mueven esos vellitos de la nariz. Cuando entra el aire, pasa por tu nariz, por tu garganta y llega a tus pulmones. Y tal vez si pones mucha atención, puedas darte cuenta cuál es el camino que recorre ese aire. Y tal vez quieras imaginar que en el centro de tu frente también hay un pequeño, una estrellita, un círculo, un triángulo, como tú quieras imaginarlo, por el cual también estás respirando. Y ese aire que entra por el medio de tu frente llega hasta tu cabeza. Y llega y va recorriendo toda tu mente y lo que eso incluye, tus emociones, tus deseos, tus pensamientos, tus sensaciones van llenándose de ese aire, de ese oxígeno. Y mientras estás disfrutando de esta sensación, de la respiración, vas al mismo tiempo imaginando que tu cabeza es como una lavadora. Y en esa lavadora entra el aire y recorre toda tu mente como la lavadora. Y cuando sale, va sacando todas esas experiencias inútiles, recuerdos inútiles, pensamientos inútiles, que si se quedaran adentro podrían hacer daño. Pero ahora van saliendo y tu mente se va limpiando.
Y yo no sé qué quede ahí en lugar de esos pensamientos o esos recuerdos inútiles. Tal vez nada. O tal vez una bonita sensación. O tal vez una sensación agradable. O un recuerdo bonito. Como cuando la brisa barre el piso y se queda todo limpio. Y entonces en tu mente van quedando espacios para nuevos proyectos, nuevos sueños, nuevos deseos, tantas y tantas cosas bonitas para ti. Con estas sensaciones agradables que estás teniendo ahora, protegidamente y saludablemente, tu mente va quedando lista para nuevos sueños, nuevas ideas, nuevas sensaciones bonitas. Cuando estés lista, aprovechando todas estas nuevas sensaciones, puedes hacer una respiración profunda y abrir tus ojos. ¿Todo bien, Marta?
Todo bien.
¿Sí? ¿Cómo te sentiste?
Bien, relajada.
Agradable,
así es.
Sí, la idea siempre de la hipnosis ericksoniana es que sea un proceso agradable.
Ok, muy bien. Sí, muy relajado.
Y en lo simbólico te darás una sorpresa como estos días de decir como de, a lo mejor me siento con más ideas de hacer proyectos, con más sensaciones bonitas, okay. ¿No? Porque ya eliminamos como eso que pudiera estorbar ahí, como de pronto creemos muchas cosas que hasta ni siquiera son ideas nuestras, nos las inculcan, ¿no? Y ahí estamos pensando en eso. Que nos van limitando y no nos permiten a lo mejor hacer cosas, ¿no? Por ejemplo, en materia de proyectos puede ser que uno diga, ay, pero no va a salir, ¿no? Ay, es que, ¿y si fracaso? ¿Y si no lo hago? Y entonces me voy limitando, ¿no? Sí. Pero entonces una vez que eliminamos estas ideas y creencias que no nos servían, pues ya me siento más motivado a hacer cosas nuevas.
Muy bien. Sí, maestra, muchísimas gracias.
Qué bueno, Martita, que te animaste ahora sí a cumplir todos los proyectos.
Así es, a tirar todo lo que, a soltar, no. A soltar más que nada, ¿no? Sí, y a empezar de cero. Bien, muy bien, muchísimas gracias.
No, al contrario, gracias a ti por aceptar.
Al contrario.
Bien, perfecto. Entonces, ¿qué te parece, maestra Marcela Barajas, si te leo los comentarios? Porque por aquí tienes muchos que te hacen. Diana Flores, saludos.
Saludos.
Gracias, Marta. Dice, saludos y saludos a ti, querida Diana Flores. Un fuerte, fuerte abrazo. También nos comenta Karina. Dice, saludos, mi querida Marchis, una gran escritora, lista para la escuela Ricardo Garibay. Oye, qué padre, muchas felicidades.
Gracias, gracias. Gracias, Cari, saludos.
Yasmín López, saludos, psicóloga Marcela, un abrazo.
Saludos.
Un abrazo también para... la modelo para que usted pudiera guiar, y así como ustedes lo presenciaron, es como la maestra Marcela Barajas lleva a cabo cada terapia, ¿no? Cada quien obviamente lleva su tema que quiere trabajar, ¿no? Y puesto el tema, en este caso es la primera parte, la relajación, ¿no? Del cuerpo. Yo vi que el primer punto era: primero relájate, ¿no? Respira, siente tus...